Amigos, bienvenidos a un podcast más de La Batería. Hoy me encuentro con una gran amiga, me encuentro con una persona súper inspiradora, tanto en mi vida como en la de todos los que han estado con ellos. Y está Adriana Orlaineta con nosotros, una mediadora didáctica. Bienvenida, Adriana.
Muchísimas gracias. Hola a todos.
Cuéntame un poquito, ¿qué es ser mediadora didáctica?
Ok, lo resumo como es transmitir la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible y de la forma más divertida. Entonces, al final puede ser cualquier tema de mi interés, pero siempre y cuando me emocione, ¿no? Y me inspire a transmitirlo a otras personas.
Ok, partiendo de eso, ¿qué te inspira?
La educación, el arte. Nunca dejan de asombrarme los niños. No era muy niñera, ¿no? Pero a partir de que tuve hijas, sentí que eran una constante obra en creación. Y darles un espacio, porque así fue solicitud de mis hijas, generar un espacio donde ellas pudieran ser, donde pudieran crear, donde no hubiera límites, donde si decidían pintar en la pared o en la puerta o en el piso o pintarse la mano o el pelo, no hubiera los límites que, bueno, que hay en la sociedad, ¿no? O sea, que nos estructuran en la sociedad. Entonces, que tuvieran un espacio creativo y libre. Y a partir de ahí, yo estudié turismo. Luego estudié mediación didáctica del patrimonio cultural. Trabajé como directora de un museo del Fuerte de San José. Y, bueno, conocí todas las zonas arqueológicas del estado. Me enamoré. Y hubo un tema como de pasado, presente. Y encontré la maestría en patrimonio cultural. Y esta forma de mediar didácticamente. El museo más asombroso que yo he encontrado, el que más me ha llamado la atención y el que más he aprendido, es un museo textil, ¿no? Y dirías, wow, ok. Pero fue la mediación didáctica lo que hizo que me enamorara. Y yo dije, ese día dije, esto es lo que quiero. No había tenido hijas cuando eso, pero ese día dijo, yo quiero aprender así siempre. Y que la gente pueda descubrir que aprender así es genial, es divertido. Y que no cuesta trabajo enseñarlo así. Se divierte quien enseña y quien aprende. Y era, desde que llegabas, te convertías en un trabajador de la fábrica, ¿no? Entonces nos separaron mujeres y hombres. A las mujeres nos preguntaban, ¿estás embarazada, por ejemplo? ¿Y cuántos años tienes? Y los niños trabajaban también. Entonces vivías la experiencia. Y te metías en el rol de un trabajador y lo cambió todo. Entonces creo que entendí que todo está en la forma y en la manera. Y que no es lo que quieras enseñar, sino cómo lo enseñes.
¡Wow! Está súper, súper padre. Nada más, pégate tantito más el micro. Y yo te iba a preguntar, que es como que el punto crítico de la premisa que tenemos aquí en La Batería. Me platicas todo esto, y obviamente siempre vamos escuchando música, siempre vamos así como que teniendo algo. ¿Recuerdas algo y qué escuchabas en ese instante cuando entraste a la fábrica textil? ¿O algún artista que era así como que el hit en ese momento que te súper, súper, súper gustaba?
Para mí, toda esa época fue Sabina, ¿no?
¿Sabina?
Sí, se me hacía como un artista de las palabras. Es como, creaba poesía, pero no una poesía romanticona y melosa, sino, o sea, llegaba. Tenía una letra que llegaba. Y me acuerdo perfecto que cuando yo vivía, estaba estudiando la maestría y en Barcelona estaba becada, pues no tenía dinero para ir a un concierto de él. Y fue la primera vez que hizo un concierto con Serrat. Y era uno de mis grandes sueños. Yo sabía que estaba en ese teatro y pasaba por ese teatro, pero dije, no, pues, o sea, o como una semana o entro al concierto, ¿no? Y gracias a Dios, muchos años después tuve la oportunidad ya de verlo en diferentes ocasiones y lograr ver el concierto de Serrat y de Sabina en vivo. Y fue así como de los momentos más emocionantes de mi vida.
¿Se te retornó Barcelona, caminar el teatro, ver todo?
Sí, no lo pude ver en Barcelona, lo vi en México, pero creo que fue aún más emocionante, ¿no? Saber que mi sueño empezó allá y logré verlo, pues, en mi país.
Me llama mucho la atención, de hecho, desde que te conozco, el hecho de ser mamá, pero te veo así como una mamá así súper light, así de que, oye, pues, los niños mancharon una pared. Era blanca, ahora tiene rayones y patrones así súper padres. Y tú estás súper tranquila. O sea, de destinar un espacio a tu casa que a veces es complicado o es difícil. ¿Cómo fue esta transformación de decir, ok, va?
No fui así desde el principio. O sea, me prometí ser así desde el principio. Tengo un diario de cuando tenía 11, 12 años. Y me acuerdo que escribí, Acuérdate cuando tengas hijos que los niños jamás hacen nada por maldad. O sea, lo hacen por descubrir, por crear o por entender, pero jamás lo hacen por maldad. Y esa frase retumba en mí cada vez que pienso regañar por un proceso creativo o de experimentación, ¿no? Y entendí que son esos procesos de juego. Creo que soy, no sé si conozco a alguien más que privilegie el juego sobre el aprendizaje académico común. Si mis hijas están jugando y están inmersas en ese juego, se suspende todo lo demás. Todo lo demás puede esperar. Porque lo veo con mi hija grande. A mi hija grande dejó de jugar a los 9:30 exactos, ¿no? De jugar juegos de rol. Ahora juega como gamers, estos juegos de Roblox y esas cosas que ha sido un mundo nuevo por descubrir. Pero bueno, es tan corto el lapso de tiempo que tienen para descubrirse como seres humanos a través del juego de roles, a través de experimentar, a través de que una sábana se convierte en una capa y en una casa y en una alfombra mágica o en una cueva, y todo es una sábana. Y esa magia se termina de un momento a otro, o no, ¿no? Y depende de nosotros que no. Que tal vez dejen de jugar, pero esa creatividad se transforme de una forma a otra. Y se transforme con ese acompañamiento de que esa mirada de aprobación, de mamá, ¿puedo romper esto para ver qué hay adentro? Bueno, ¿te parece que lo juegues una semana más y luego lo abrimos? Entonces, no es un no. O sea, tu idea es genial. Yo también lo pensé. Pero una vez que se rompa, no se puede volver a unir. Entonces, pero decídelo. O sea, si es tanto, entonces sí ha habido juguetes que duran muy poco. Bueno, y si la decisión es romperlo en ese momento, está bien. Pero fue su decisión.
Ya te voy como que entendiendo un poquito el hecho de no limitar la imaginación, sino hacer que evolucione la imaginación.
Sí, no solo no limitarla. Es que es permitir, o sea, sí, o sea, la limitamos, más bien no necesitamos alimentarla, solo no necesitamos
¿frenarla?
Sí, frenarla, pero ¿cómo lo explico? A veces creemos que por ser niños no tienen los mismos derechos o los mismos privilegios, o sea, si nosotros queremos un postre, para nosotros es súper válido quererlo. Pero si el niño quiere un helado, no es hora de postre, ¿no?
Sí.
Validar sus ideas. Esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? O sea, validar el por qué quiere descubrir qué hay adentro, por qué pintó la pared, por qué en lugar de hacer el árbol que le pediste, chorreó la pintura. ¿Por qué? Cuando ves lo que hay detrás, la magia sucede, ¿no? Cuando comprendes, no hay que regañar. Hay que asombrarse y disfrutar y aprender de ellos.
¿Qué es lo que más te han asombrado a tus hijos? Tus hijas en específico.
El poder de perdón, ¿no? O sea, porque, bueno, pierdo la paciencia a veces y no tardo ni un minuto ni dos en volverme a abrazar y volverme a dar otra oportunidad. Entonces, así como cada día comienza y es una nueva oportunidad, con ellos no tiene que acabar el día. Con ellos es inmediato. Pero también hay una reciprocidad de mi parte. Jamás voy a, no sé, hacer una mala cara o una mala acción y luego no disculparme. O sea, ellas han aprendido de mí que los adultos nos equivocamos, que cometemos errores, pero que son dignas de respeto, y que cuando yo me equivoco, estoy ahí para disculparme, y que eso me hace grande, que eso me hace humilde. Entonces, bueno, creo que el poder de perdonar de los niños, que ojalá los adultos pudiéramos pasar por alto cuando el de al lado se equivoca, ¿no? Y de permitir, igual el permitirte ser. Ellos te conocen y te permiten ser, no te juzgan antes. Entonces yo creo que esas dos cosas es de lo que más he aprendido de ellas.
Es que eso que me super mencionas, lo tomo como siendo papá, en la cuestión de que es a veces muy desesperante y es muy, tiene un proceso muy difícil el poder entender qué es lo que quieren decirte, ¿no? Más, por ejemplo, mi hija tiene 3, entonces en poder enrolarlos en esa parte de ser un individuo completamente, de poder decirles está bien lo que estás haciendo y guiarlos es un proceso muy complejo. O sea, me ha costado, así al menos a mí me ha costado muchísimo, no sé si a mi esposa también, Y me lo haces ver tan fácil, así como que, oye, simplemente es no veas un rol de papá, sino ver un rol de compañeros de juegos.
De ser humano. O sea, de persona a persona. Y creo que esa es la clave. Uno. Dos. A ver, te soy honesta. El teléfono es una adicción, creo que, pues ahora sí que generalizada.
Sí, para todos.
En cuanto tengo el teléfono en las manos y llega una de mis hijas a enseñarme algo extraordinario que descubrió, me dan ganas de decirle, ajá, ¿no? Y a veces lo hago. O sea, también tienen que respetar mis tiempos. Cuando es algo, cuando estoy en una conversación importante o cuando estoy viendo un documental o en una videoconferencia. Pero cuando no hay, o sea, cuando en ese momento solo lo destinas a ellos, a ver cómo te explico. Te puede quitar tu hijo toda una tarde distrayéndote y preguntándote y exigiéndote tiempo y tú pasar y desgastarte toda una tarde de evitarlo, de permíteme, espérate al rato, o haces una pausa a absolutamente todo lo que te preocupa y todo lo que estás haciendo y dedicar 5 minutos de calidad. A veces lo echo hasta 3 cuando no tengo tiempo. Es todo lo demás, teléfono, tele, esposo, todo recibe una pausa y tú eres mi prioridad y yo te veo a los ojos y me concentro en ti y en ese instante no me tienes que explicar qué quieres, lo entiendo y al final lo único que quieren es nuestra atención y se la das completa y absolutamente. Pueden dibujar, pueden hacer una carrera, pueden darse una guerra de cosquillas y mágicamente desaparecen porque lo que necesitaban lo obtuvieron. Entonces, pero nadie nos explica eso. O sea, a ver, ¿quieres tranquilidad toda la tarde? Dale un tiempo de calidad, pero de calidad, o sea, de persona a persona, que estés presente. Puedes estar todo el día sin estar. O puedes estar 10 minutos y que jamás olviden esos 10 minutos y que sea de los recuerdos para toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que son los momentos de... Comentabas que puse una pared en mi casa y la verdad que fueron 2-3 días que la usaron. Y ahí está toda la pared con todos los dibujos, pero esos 3 días jamás los van a olvidar.
Claro. ¿No?
Y también, bueno, uno puede cambiar y puedo decir, ¿sabes qué? Voy a tomar una excelente fotografía y se va a volver un cuadro y esa pared ya fue. O sea, ya pasó el proceso. Entonces, pero siempre hablarlo con ellos, los niños entienden. Eso igual me preguntaste sobre las niñas, ¿qué más me ha asombrado? Un tiempo yo estaba muy estresada porque pues trabajaba muchas horas al día. No en esto, sino trabajaba para alguien más y en cualquier momento me podían hablar, no tenía domingos ni fines de semana y era mamá y era esposa y era hija y amiga. Entonces estaba a punto del colapso y una vez mi hija, alcé la voz y se volteó mi hija de 3 años y me dijo, mamá, así no es la vida. Me lo dijo
Fui
al baño a llorar. Es que exacto.
Te dio un golpe así tan duro que ni lo esperabas, ¿no?
La semana hice cambios en mi vida. Entonces, Aprende Riendo, que surge como un proyecto de mediación didáctica, es eso, es poder estar para ellas. Ellas están involucradas, me ayudan en los procesos creativos, tomo ideas de ellas, son mi fuente de inspiración y se volvió un tema familiar, ¿no? Entonces, participa mi mamá, que es cuentacuentos y educadora, participa mi hermana, que es psicóloga infantil. Entonces, siempre se puede. Por ejemplo, tú, Marisol, te ayuda con el tema de maquillaje. O sea, siempre se puede. Formar un gran equipo, pero pues hay que tomarse el tiempo de quererlo, ¿no? Y perder el miedo a lo que pareciera seguro.
Claro, o sea, y es 100% creíble y aceptable el hecho de que nos da miedo hacer las cosas, de que a veces necesitamos como que esa patadita, decir, rífate, hazlo, lo vas a lograr 100%, que... No estamos completamente seguros, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien al lado. En este caso, pues yo tengo a Marisol, que me ayuda a hacer los maquillajes. Igual me ayuda a Janiel haciendo cuestiones de iluminación, haciendo video, haciendo foto. Y al mismo tiempo tú tienes a tus hijas inspirándote todos los días, aprendiendo todos los días, que se canaliza junto con la familia a Aprender Riendo. O sea, ¿cuántos proyectos no has hecho en Aprender Riendo?
Sí. Proyectos maravillosos inspirados en ellos, pero también sí vamos a ser realistas. O sea, ellas, estoy haciendo un proyecto y a veces es, mamá, solo piensas en Aprende Riendo. Y le dedico 2 horas al día, ¿no? O una, porque pues también, no sé si te pasa, bueno, no le pasa a mi esposo. Mi esposo dice, me voy, y agarra sus cosas y se va. Yo digo, me voy, y es como si todos tiraran obstáculos, ¿no? Es ver la tarea de una, la cena de la otra, el perrito. Es como para que mamá salga de casa.
Es súper difícil.
Es Yo creo que
me pasa muchísimo y creo que por eso estoy muy agradecido con Marisol cuando lo veas, que van a decir, ay, no es cierto, pero sí, o sea, pasa mucho en el que vamos a salir, oye, yo tengo que ir a grabar, tengo que hacer unas fotos, ok, vamos a llevar a la niña con tu mamá, con mi mamá, ok, va, yo ya hice mis cosas, pero al mismo tiempo yo no estoy, ella está pensando, ok, me tengo que arreglar, me tengo que maquillar, tengo que hacer la pañalera, tengo que meter pañales, leche, ta, 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 y yo no estoy pensando, ok, ya tengo todas mis cosas, ¿por qué tardan tanto? O sea, y es un rol súper difícil que sí te tiene que aprender como papá, como pareja.
Sí, sí, sí.
Porque es muy esencial, que yo sigo aprendiendo en ese camino, o sea, no lo he comprendido hasta al 100%. Pero es indispensable, porque si no es así, o sea, mamá nunca va a tener un tiempo libre.
Claro, mira, mamá no tiene tiempo libre aunque lo tenga, porque mamá si sale con amigas, generalmente termina hablando de los hijos. O sea, mamá no tiene tiempo libre y no está mal, ¿no? O sea, siento que el rol de mamá no se termina en ningún instante del día, porque hasta cuando estás durmiendo, cuando te conviertes en mamá, hay como una parte que nunca duerme y cualquier ruidito de tus hijos, cualquier estornudo, lo sientes, lo sabes. Pero sí es importante trabajar en la pareja en el sentido de equilibrar las tareas y decir cómo te sientes. Pero mi esposo me lo ha explicado, es que hay cosas que aunque yo quiera hacer, las niñas lo necesitan de ti. Puedo estar yo con ellas al lado, pero cuando tú llegas te quieren contar ciertas cosas que no se les ocurrió contarme a mí y enseñar ciertas cosas. Entonces, sí puede suplir papá. En un artículo leí que papá es el mundo y mamá es la tierra. Y eso está divino. O sea, papá enseña cosas que mamá no puede enseñar. Papá es el que se relaja y el que hace juegos que para mamá podrían resultar peligrosos, y el que permite enlodarse y el que explica las cosas como son, el que quizá a veces es muy duro, pero sabes que hay bondad en su corazón. Y mamá es quien apapacha, quien reconforta, quien protege, quien hace la sopa cuando estás enferma. Y lo sigue siendo hasta cuando uno es adulto, ¿no? Entonces, yo tengo ciertos problemas y busco a mi papá. Y no quiero decírselo a mi mamá porque sé que mamá es tierra. O sea, sí. Sé que mamá puede... O sea, es muy fuerte, pero podría desmoronarse. Y mi papá es el fuerte. Entonces, estos equilibrios también está bien entenderlos, ¿no? Y, bueno.
Es que es parte de todo. O sea, me pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo tanto... Sí busco a mi papá en ciertas cosas, pero soy más de mi mamá.
Claro.
Que es como que el rol que estamos hablando del madre e hijos. Porque al final de cuentas, por ejemplo, con María Julieta me pasa exactamente igual. O sea, conmigo es llegar y brinca, salta, vamos a los charcos, o que se me pone encima, empieza a brincar, salto con ella en esto. Llega mamá, le hace lo mismo y le dice, oye, no. O sea, no, es no porque a Marisol no le gusta.
Es mi espacio con papá,
exacto,
¿no?
O sea, sí. No lo hago contigo, o con mamá está de que se está maquillando mamá y se está maquillando María Julieta. Entonces, ese rol en específico con los hijos, o sea, está muy marcado entre mamá y papá. Pero a veces siento que papá se aprovecha muchísimo de ese rol de mamá y que llega a haber ese desequilibrio que tú estás diciendo. De que cargamos mucho la mano, donde no tal vez no apoyamos mucho en casa o no estamos realmente en casa y exigimos bastantes cosas.
Mira, acabas de decir algo clave. No apoyamos en casa. ¿A quién apoyas? O sea, es un tema cultural.
Sí, ok.
¿Tú crees que apoyas? Y eso siempre lo hemos hablado, ¿te acuerdas?
Siempre lo hemos discutido.
Desde ¿en qué te apoyo? No. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué hago? ¿Qué me corresponde como miembro de esta familia?
Sí.
O sea, entonces, no apoyas lavando trastes, no apoyas cuidando a niños, no apoyas peinando. Es, ¿en qué puedo participar? ¿Y en qué participas tú? ¿Cómo nos dividimos las tareas de esta nuestra casa, de esta nuestra hija, no? Pero es cultural, no está mal. O sea, hay que irlo nada más trabajando y ser conscientes del tema. Es todo, pero sin satanizarlo, porque en realidad así nos educaron. Pero bueno, no es justificación para no desestructurarnos y volvernos a educar.
O sea, sí es una cuestión muy generacional, o sea, de que viene desde muy, muy atrás. Pero como bien dice, sí puede haber esta reestructura de decir, de cambiar palabras. Creo que leí un artículo que cuando te levantas todos los días y cambias una sola palabra, o simplemente utilizas no la mano derecha si eres diestro, la mano zurda, sino la contrario, generas un cambio tanto físico como mentalmente. O sea, ya no estás pensando igual, estás como que partiendo tu cerebro. Que pasa mucho con los músicos, que cuando tocan un instrumento, partes completamente el cerebro en bastantes partecillas y sigue siendo racional. O sea, compartes como que dos mundos, no sé si me explico.
Claro.
Y es algo muy complejo de lograr en una pareja y es muy complejo de lograr en los niños. ¿Cómo le haces para atacar a todos los niños que hemos visto cuando hemos trabajado juntos, que son a veces 5 o 10 niños en una edad difícil y están atentos a lo que tú estás diciendo?
Primero los escucho. Antes de que lo que quieras recibir, primero dalo. Siempre, con tu pareja, con un amigo. Entonces es importante, lo primero que yo hago, antes de nada, los escucho. Llegan, se sientan, hacemos un círculo, sean 10, sean 15. Con lo más que trabajo son 20 niños al mismo tiempo, y a partir de ahí creo que es un poquito complicado mantener el control de grupo, ¿no? Pero bueno, tienen un minuto cada uno, que en realidad es menos, pero para compartirnos lo que quieran. Algunos te comparten cómo se sienten, otros te comparten que vienen de un viaje o que van a ir a ver una película con sus papás, bueno, antes de la pandemia, que van a tener un hermanito, pero todos hablan. Y si alguien decide no hablar, también se le respeta. Entonces, bueno, si al final quieres hablar, avísame. O sea, no es te voy a presionar para que hables, no. Si quieres hablar al final, que todos terminen y te animas, me avisas. Entonces, también es el respeto a si quieres compartirnos, si no quieres compartir. Entonces, ya que ellos me escucharon, yo solo les pido 5 minutos. No puedo. Los niños no tienen más de 5 minutos, aparte de menos de 6, 7 años, que son los que con los que manejo entre 3 y 8. Pero bueno, esos talleres donde platicamos siempre es de esa edad promedio y su rango de atención es muy corto. Si no llama su atención en ese momento,
boom, ya se perdió.
No, ya está, ya se perdieron. Pero por ejemplo, a veces decir una palabra chistosa como pipí, vuelves a captar la atención. No.
¿Qué dijo? Esa palabra está
oigan,
prohibida.
Oigan, me estoy haciendo así, ¿no? ¿Qué haces, Adrián? Es que creo que me estoy haciendo pipí. Jaja, se muere de risa, se acabó. Regreso a la conversación, ¿no? Entonces es como llamarles la atención. Y sí, son muy breves los espacios. En los talleres aprenden haciendo y experimentando, no escuchando.
¿Qué es algo importante que mencionas de los talleres? Porque hablamos mucho de los talleres, pero no te he preguntado y le hemos platicado a la audiencia sobre de qué tratan los talleres. Yo recuerdo muchísimo que aprendí, sí, bastante cuando fuimos a este kinder, donde hablamos de los pintores. O sea, jamás en la vida me hubiera podido imaginar tantas cosas que vemos a diario que venían de pintores tan famosos, que me lo estén explicando niños de 4 o 5 años. O sea, yo así como que estando delante de la cámara, prestando atención de que, oh, eso hizo Polo con el azul, eso hizo Salvador Dalí, esto hizo Frida Kahlo, que me lo expliquen de una manera tan apasionada, que creo que es lo que tú transmites a los niños y que se quedan. O sea, aparte de ese, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿El que más hayas disfrutado? Así que lo logré. Sí, este es mi bebé.
Mira, no sé. Mi tema favorito, en realidad, son mayas y piratas. O sea, ese tema a mí me puede volver loca porque siento que es como la esencia, ¿no? En Campeche, pues nuestro origen son los mayas. Nuestro pueblo es el pueblo maya. Y el tema de piratas, ¿Qué venían a buscar? ¿Cómo afectó a la población? Eso transformó la ciudad. Somos patrimonio cultural por las murallas que se construyeron. Entonces, es como, esos dos temas para mí son la clave. Pero en niños pequeños se tiene que tocar de una manera más superficial. Entonces, eso lo trabajo con niños grandes y es mi proyecto estrella con los mayores de 6, 7 años, ¿no? Y con los pequeñitos sí ha funcionado maravillosamente el proyecto de arte. Mira, a mí se me eriza la piel, pero hemos logrado aprendizajes esperados para personas de preparatoria, o sea, ante la SEP, en niños de preescolar. Un niño de preescolar con todo lo que está escrito y lograr y ver, o sea, que sobrepasan por mucho lo esperado. ¿Qué es más? No se espera que ellos, siquiera no estén en el currículum, o sea, esa materia ni vista así y con esas complejidades. Pero bueno, he tenido la oportunidad de conocer diferentes métodos y son muchos métodos distintos. Es Waldorf con Reggio, con Montessori, con cosas de mi imaginación, con cosas que me he inspirado en mis hijas y ha funcionado muy bien. Entonces, lo que me inspira es haber logrado el método de enseñanza, no un tema en particular, sino entender que cualquier tema, cualquiera, por complejo que sea, porque hemos visto el proceso de células vegetales y células humanas y el comparativo en niños de 6, 7 años y han hecho muestras con microscopios verdaderos, ¿no? Que están ahora sí que no están al alcance de cualquiera. Hemos tenido ese acceso de que ellos hagan estudio de células y que comparen y que hagan diagramas y que las grafiquen y que tan complejos como esos y tan sencillos. El último que tuve fue de el cuidado de las tortugas marinas, ¿no? Pero es el proceso de aprendizaje que se generó lo que es mi bebé, lo que disfruto.
Y no es fácil, o sea, tener cualquier proceso lleva bastante tiempo porque es ensayo y error, o sea, es hacer y deshacer y ver que no tenga las atenciones de los niños, que los pierdas, que los llames o algo que los incentive mucho. El de los que recuerdo que hicimos, digo, tengo en la mente Calakmul, que ver así a los niños de arqueólogos.
Que se convirtió en su lugar favorito, ¿no?
Sí, o sea decir, que era, que sí lo conozco, sí lo ubico, sí sé que es algo de mi estado. Nunca había venido, hoy había venido, pero no había entendido por qué hay que cuidarlo.
Y se vuelven promotores. O sea, no solo es lo valoro y lo conozco, sino que lo difundo. Soy promotor. Sí. Y lo cuido. Y jamás voy a permitir, porque como lo amo, jamás voy a permitir que nadie lo lastime. O sea, entonces, bueno, sí, eso con el proceso de patrimonio. Te digo, el patrimonio a mí es lo que más me emociona. Pero he logrado, por una forma u otra, llegar a través también del arte a temas patrimoniales, que evidentemente, bueno, van relacionados. Pero creo que también como todo proceso, y esto cuando uno lo entiende se relaja, ¿no? Me encanta, pero sé que va a cambiar. O sea, es perfectible. Y platicando con alguien más y viendo un proyecto nuevo, me van a surgir nuevas ideas y se va a volver aún mejor. Y está bien. O sea, siempre estar abierta al cambio está muy bien.
Y acabas de tocar un tema muy importante, porque haciendo, pues, hasta cierto grado, como con grado turístico, un grado de ser promotoriado, todo cambia, tendencias, atenciones, los mismos niños, o sea, la cuestión tecnológica, la cuestión de que pues es más fácil o es más accesible hoy en día tener un celular a tener o decir voy a comprar un libro para leérselo a mis hijos. O sea, es algo muy, 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 muy raro, ¿no? Y o vamos a agarrar, porque mucha gente piensa que viajar es muy caro, vamos a agarrar y vamos a ir a Exna. Fácil, o sea, es un lugar muy cerca, o simple y sencillamente vamos a los fuertes que están en el estado, en la ciudad, en San Francisco de Campeche, que son gratis.
Pero el problema es que yo llevo a mis hijas, y lo he hecho, y las llevo sin ningún proceso didáctico de por medio, y salen como entraron. Son espacios increíbles, pero han hecho estudios en todo el mundo donde ponen, por ejemplo, a mitad del museo en un cedulario. Si lees este cedulario y comentas en la entrada, recibes un paquete de regalo. Bueno, de 1,500 personas que entraron una semana, ni una sola fue a reclamar. O sea, no leemos. Entonces, si no leemos, porque tu proceso de atención, ¿cuánto tiempo es ya? Con el TikTok, con esto, con lo otro, ¿no?
¿Qué suena? Igual, así como que, ¿qué suena? Alguien así está. Sí, el TikTok, Instagram.
Nuestro proceso de atención todo es muy corto. Entonces yo salgo y veo cosas muy lindas en el museo, pero salgo como entré. Diferente que lo que hacemos, lo que hicimos con el proyecto Calakmul, que hicimos en conjunto. Bueno, si tú les das un taller previo y saben qué es lo que van a ir a buscar y sabes qué es lo que van a ir a ver, y cuando llegan lo entienden y se asombran y le quieren tomar fotos y quieren dibujarlo, quieren pintarlo, quieren hacerlo en plastilina, entonces ya jamás se les va a olvidar. Y hay emoción de por medio. Pero si no, o sea, estos espacios patrimoniales hay que contárselos a los niños. Los adultos lo disfrutan igual que los niños. En realidad, yo siempre, por eso te repito lo del Museo Textil, es que aprendí y me enamoré del tema. No es que me quiera volver una experta en temas textiles, pero me interesó. Y de eso se trata, ¿no?
Es que es parte de nosotros otra vez ser niños, porque nos volvemos a sorprender, porque los vemos ya tan común, así como el hecho de que, si somos patrimonio, pues por las murallas. Ok, pero ¿qué pasó en las murallas? O sea, ¿qué hay en el baluarte de la soledad? O tan sencillo, ¿no? Así como que, oye, ¿dónde estaba la máscara de Jade? ¿Y por qué es tan importante? A mí me súper fascina la máscara de Jade. ¿Te acuerdas? Te lo dije el día que lo grabamos. Dije, esto para mí es así como que un hit, porque mendiga máscara, o sea, la estoy viendo y me atrae. Y te lo cuento y estoy así como que, Y en un instante, cuando otra vez ya podamos regresar tantito a los museos, pues sí pretendo llevar a María Julieta, pero con una edad que ya la pueda comprender, que ya pueda decirme, sí, o que le llame la atención, porque lo que me va a decir es verde.
Okay.
Y quiero que tenga una cuestión de que sea verde, pero es identidad, es la identidad de la zona sureste, que es la identidad de nosotros, que vaya aprendiendo un poquito de que todo lo que veamos nos lleva al compendio que somos como persona, y eso hay que transmitírselo igual a los hijos.
Sí, definitivamente, pero bueno, no hay edad, porque de la máscara de Calakmul pues puedes tener un dato a los 2 años y 3 datos a los 3 años y 50 a los 10, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, no clasificar por edad, nada, ¿no?
Okay.
Ni la pintura, ni la escultura, ni nada. O sea, el niño siempre puede, obviamente tienes que bajar el nivel de la complejidad de lo que le vas a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, el curso de tortugas. Bueno, si yo te digo que su caparazón está hecho de cartílago y por eso es duro, pues el niño se va a quedar así, que es cartílago, ¿no? Pero si yo te digo, a ver, toca tus uñas, tu uña es dura o tu uña es suave. Bueno, es dura. Ok, de eso está hecho, pero pues muchísimo más cartílago el caparazón. ¿Y sabes qué? Que tampoco tiene dientes. ¿Tú tienes dientes y son duros? Bueno, ¿y tus uñas son duras? Sí. Bueno, la tortuga no necesita dientes porque su pico es de cartílago. ¡Wow! ¿Pero muerde? Sí, sí muerde. Porque si yo te hago así, duele. Bueno, la tortuga muerde. Y un niño de 2 años y de 3 y de 6 lo va a entender. No.
Súper, me queda clarísimo. O sea, y esa parte es la parte wow de la imaginación, la parte en la que no lo puede superar ni una serie ni nada, porque él mismo se está haciendo su película, él mismo está haciendo su mundo y va comprendiendo realmente en que genera un valor donde hay que conservar, el valor de la conservación. Sí. Yo creo que lo veo por ahí, porque mayormente, por ejemplo, en la escuela lo aprenden y ahí se queda.
Depende. Es lo que te emocione.
Sí.
O sea, no es tanto el valor de la conservación, pero si a mí lo que me dijo me emocionó y comprendí y me sorprendió, el conocimiento ya es mío. O sea, no solo lo aprendo, sino que lo aprendo. O sea, se vuelve mío, es parte de mí y lo relaciono con mi vida diaria, con lo que ya sé. O sea, siempre hay que buscar para que aprendan los niños algo. Por eso, ejemplo, si yo te digo cartílago, ve tu uña, está hecha de cartílago. Si tú lo comparas con algo que él ya conoce, con algo que él puede tocar, que puede ver, que puede oler, entonces no lo olvida.
De hecho, es parte de tu eslogan, ¿no? O sea,
aprende riendo.
El aprende riendo.
Sí, sí, sí. Life explorers, o sea, exploradores de la vida. Hay que explorar, hay que hacer, hay que crear para aprender.
Y aprende riendo, o sea, salió con tus hijas, pero ¿hasta dónde va a llegar aprende riendo? ¿Hasta dónde lo quieres llevar?
Creo que, no sé, no tiene límite. Yo siempre la vida me ha sorprendido y me gusta dejarlo así, ¿no? Cuando pones las manos, bueno, yo creo mucho en Dios, cuando pones las cosas en manos de Dios, siempre todo resulta mejor de lo que planeaste. Y para aprender riendo no planeo. Sí, tengo proyectos, por supuesto. No tengo la cantidad de proyectos que tengo impresos y listos para hacer. O sea, no tengo en mente porque son más de, no sé, 100. ¿No? Y cada día surge uno nuevo. Cuando mi esposo me está hablando, yo digo, es que estoy escribiendo un proyecto nuevo, en lo que tenga, en una servilleta, en el celular, pero que no se me olvide.
O sea, en tu mente está 24/7 pensando en proyectos.
Bueno,
digamos, o sea, no es la prioridad, pero es así, sí, como que
casi todo el día, sí, sí, sí. El tiempo que no estoy destinado, con mi cerebro muerto en redes, decido destinarlo a eso. O sea, también está bien, porque me digo, aunque encuentre un link interesante de mi tema, no me voy a ir, porque luego termino una conferencia, ¿no? En mis 15, 20 minutos de mente muerta. Me cuesta mucho poner stop. Y sí, necesito meditar. Y a veces tomo un té que es como de valeriana y así para que se calle un rato mi mente, porque siento que hasta cuando duermo,
Eso te iba a preguntar ahorita, porque el momento de dormir es como... Hay un meme realmente que es mucho así de que estás durmiendo, está el cerebro así de que, oye, ya viste que salió esto nuevo y te puede funcionar para tu proyecto.
Pues me levanto, pum, 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 me levanto y lo anoto en el celular. Es que el problema es que la luz del celular.
Sí, lastima.
No, pues ya sé que ya no me puedo dormir en 2-3 horas y son mis noches de insomnio, pero son las más productivas. O sea,
sí, también las dejo ser.
También las dejo ser, pero Esas mugres noches llegan justo un día antes de un día importante, ¿sabes? Entonces, sí. Siempre estoy desvelada en los días importantes, pero bueno.
Y sí, me ha sucedido, me sucede bastante específicamente eso, así como de que ahora vamos a hablar de ese tema en el podcast. Hoy vi una foto y sé que la puedo hacer así, y lo voy a decir a fulanito, a fulanita, vamos a hacer esto, y hago así 4 de la mañana. Y sí, que ya tengo que dormir. Y vuelves a no dormir, pero
si
sigues
no lo
soñando
creas,
despierto.
No, si no lo pones en pluma o lo aterrizas, de todas maneras no te vas a dormir. O sea, mejor hazlo, hombre, y ya dormirás, ya habrá tiempo para dormir. Digo, al menos que pasen 3-4 días sin dormir, no te va a pasar nada por no dormir un día.
¿Cuánto ha sido lo máximo que no has dormido? Bien.
En una semana, bueno, pero a ver, no por el proceso creativo, o sea, sí tal vez te ha tenido que ver, pero por ejemplo, cuando estamos, que estrené Perrito, ¿no? Y eran, no uno, llegaron dos hermanitos. Y uno enfermó y lamentablemente lo perdimos. Y esa semana fue muy dura, ¿no? Dormí como 6-7 días y las niñas lloraban y yo estaba muy triste. Y el otro perrito pues extrañaba al hermano y lloraba. Entonces, sí me acuerdo que recientemente fue como que la semana más compleja. Yo creo que fueron como 6-7 días de dormir 1 o 2 horas.
¿Una o dos horas? No manches. O sea, yo todavía estoy en la etapa en la que creo que destino 5 a 6 horas a dormir, que tampoco es como que...
A ver, yo duermo muy bien. Tengo que dormir 8 horas al día.
No, yo fíjate que tiene ratísimo, no porque haya nacido María Julieta, sino en hacer cosas, en generar cosas, en donde mi
Pero
mi
es
media,
muy nocturno, ¿no?
Sí, en sí. Mi media 5 o 6 horas al día. Y creo que la que más es roto es que sea una semana, donde en una semana, no te miento, habré dormido como 24 horas. En una semana.
Bueno, hay gente que es creativa por la noche, ¿no? Y está bien, o sea, a ti te gusta arreglar y modificar y ver por la noche, supongo que por el silencio o por todo.
Sí, o sea, es que tiene su juego la noche y tiene su juego el día. En el día, por ejemplo, si trabajo en casa, me gana más el hecho de que venga mi hija y me esté agarrando y cierro la app, pero me quedo con ella en el juego. Uh-huh. Y dije, ya perdí una media mañana, bueno, no importa. La repongo en la noche, pero reponer en la noche estamos hablando en que empiezo a trabajar como 10:30, porque es la hora que siento que está más ecuánime mi cerebro, ya hice ejercicio, ya leí algo, ya vi un video, ya me distraje,
pero
ya jugué.
Pero no trabajas, le destinas tiempo a lo que te apasiona.
Es porque que ese es otro
realidad,
punto.
En realidad lo harías hasta que si no te pagaran, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
No es lo mismo que trabajar, o sea, porque me refiero a, para mí aprender riendo es mi hobby. Y aparte me deja dinero y eso está padrísimo. Y poca gente tiene esta fortuna de hacer lo que uno le gusta y que aparte gane dinero por eso, ¿no?
Sí, o sea, prácticamente eso. Pero, por ejemplo, mi cerebro yo lo programo así como que tengo que trabajar, pero me pongo 2 preguntas antes. ¿Lo tengo que hacer o lo quiero hacer? Que son completamente diferentes. Y me pasa así de que, pues obviamente el tema de dinero siempre es importante, así de que sí, lo tengo que hacer porque si no, el otro mes tenemos que pagar esto, ta, 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 ok, lo voy a terminar. Y ahí es, y otras veces es 4 de la mañana terminando unas fotos, terminando un video, es porque quiero hacer este video, uh-huh. Porque sé que me va a funcionar para cualquier cosa, o simple y sencillamente, como ahorita agarramos un poquito la filosofía aquí de que, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quiero y puedo. Uh-huh. Punto. O sea, oye, ¿por qué le vas a meter tantas cosas? Porque quiero y puedo. Porque quiero hacerlo de tal manera en que me identifique y que esto soy yo. O sea, esto es Mario, esto es Mapper, esto se logra de esta manera y punto.
Es que lo que tú puedes generar no lo puede generar nadie más. Y eso es un gran compromiso en la vida. La gente lo puede hacer parecido, ¿no? Sí. Pero lo que tú puedes hacer, el arte que tú puedes crear con lo que te gusta hacer, sea cocinar, pintar, crear, hacer un video, o sea, ser conscientes de esa responsabilidad en la vida, lo que viniste a hacer y el don que tienes, nadie lo puede hacer igual que tú.
Eso me queda súper claro. O sea, no porque, vamos a vanagloriarlos, ¿no? Pero, o sea, hay personas, o sea, tú me lo dijiste desde el primer día que trabajamos juntos. O sea, el hecho de que llego a recomendación contigo a hacer un video y terminamos siendo como 5, así que fue algo así súper, súper chido. Y que lo veo reflejado en el paso del tiempo. No sé si te pasa con Aprende Riendo, pero a mí me pasa de que digo, ¿en qué momento llegamos acá? O sea, tal cámara era la que soñaba, tal cosa. O sea, ya logré 1, 2, 3, 20 metas y quiero más.
Pero el hombre es un constante buscador. O sea, El hombre desde que nace. O sea, yo siento que, a ver, a mi hija le das un helado de chocolate y quiere vainilla, ¿no? O ya se acabó el helado y quiere ahora una malteada. Tú, si ya tenías todo lo que querías, ¿no?, lo que soñabas, por ejemplo, de equipo, ¿por qué quieres más? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿No? Entonces, pero es algo natural del ser humano. Se tendría que trabajar mucho y se puede, ¿no? Se puede estar satisfecho con lo que ya tienes, con lo conseguido. Y no estar buscando más.
No, a mí, yo sí súper satisfecho hasta donde vamos. O sea, ¿qué es lo que me... ¿A qué voy con ese punto en que veo que, ok, con esto no es que vamos a lograr tal cosa, sino con esto podemos darle un mejor look a lo que ya tenemos? O sea, trato no solamente de, por ejemplo, a mis clientes de ofrecerle la mejor calidad, la mejor cosa, y toda la cuestión que lleva a tener una empresa, pero al mismo tiempo voy buscando mejores artilugios para poder aprender. Primero, más independiente del equipo, es de que, ok, por ejemplo, ahorita estoy estudiando otra vez cómo hacer guiones. Porque a pesar de que ya lo sé, de que lo hago constante, quiero perfeccionar lo que para lo básico, que para mí es una tontería, por ejemplo, para otros es como que súper guau. Y no estoy aprendiendo de una manera como lo vi cuando yo estudié en la carrera. O sea,
es que nunca dejamos de aprender,
y nunca,
¿no?,
dejamos de aprender. Nunca. Eso es otro como que otra cuestión que tenemos de filosofía. Mínimo el año me he hecho 4 o 5 workshops.
No, y luego te vuelves experto en un tema y te surgen 3 ideas de temas más que te interesan. Entonces, está padrísimo. Yo siento que somos eternos estudiantes de la vida y así hay que entenderlo.
Sí, y eso es así como que súper referente en claro. Pero bueno, ahorita, Adriana, ¿qué está haciendo? ¿Cómo adaptar toda la cuestión de aprende riendo? ¿Cómo adaptar todas las cuestiones allá, enfocarlo en esta metodología de vida, en esta metodología de empresarial ahorita en estos tiempos nuevos?
Mira, estuvimos como en shock, ¿no? Yo tuve que cerrar totalmente las actividades cuando empezó la pandemia y yo veía que todo el mundo se adaptaba. Yo decía, pero yo no puedo porque es que lo mío son niños y ¿cómo los voy a arriesgar? No, y es que es virtual, la magia es presencial. Y creo que vi tantas cosas mágicas que hicieron otras personas y me quedé como, no, siempre se pudo, ¿no? Entonces, era un tema mío, yo estaba cerrada hasta que hace unos como 6 meses dije, basta. Lo vamos a hacer como se pueda hacer, lo mejor que se pueda hacer y cuidando como si fueran mis niños, ¿no? Que al final también mis hijas están en cada proceso, entonces, bueno, literal sí las cuido como si fueran mías porque ahí también están las mías.
Uh-huh. Sí,
y
claro.
Logramos algo, sigo muchas cuentas de muchas partes del mundo que hacen cosas con esta estructura de trabajar con niños y arte y patrimonio, y vi que muchos estaban trabajando al aire libre. Entonces, gracias a Dios, tengo un espacio al aire libre y cerramos oficinas, ¿no? O sea, yo hasta renté esos locales para otras cosas. Entonces, no tenía espacio en teoría. Pero dije, bueno, lo que necesitamos ahorita es aire libre. Y Aprende Riendo se fue al aire libre. Y ahora eso. Es un jardín lleno de arte, de alegría, de risas, donde se logró contener el convivio. O sea, llegamos a tener muchísimos niños, bueno, muchos para el tiempo de pandemia, 14, 16, pero un niño solo convivía con otro más durante todo el taller. Sí, convivía con un niño y tenía contacto con un niño, pero veía a 14 niños más, a 12 niños más jugando, riendo, ¿no? Y eso creo que se generó una magia de saber que estaban seguros. Y yo aprendí que es el adulto el que tenía el problema de no seguir las reglas, porque no hubo ningún niño de 3 a 6 años que se intentara quitar el cubrebocas o dijera me molesta o me aprieta o por qué tengo que tenerlo. O sea, ellos siguen las normas, ellos son estructurados en ese tema de la salud, estuvimos sanos y salvos, no hubo un solo contagio de nada, ni de gripa, ni de tos, ni de nada más grave en los 6 meses que estuvimos laborando. Donde los papás nos decían, es que están contando los días para que llegue el sábado. Es que el sábado es el único día que mi hija se levanta a las 7 de la mañana y desde las 7 de la mañana ya está lista y el taller es hasta las 10. Por Dios, no me la puedes recibir antes.
No somos tu guardería, ¿sabes?
Y los primeros, sí, los primeros días los niños así, con las manitas en la cintura reclamando, ¿por qué no me habías invitado a esto? O sea, pensaron que nunca se suspendió y ellos no habían ido, ¿no? Y ¿por qué no era antes aquí? Si es más divertido. O sea, el adaptarnos hizo que se generara algo aún mejor.
Una vertiente más.
No. Ya se va a quedar siempre al aire libre porque aunque no hubiera este tema de la pandemia, es mucho más sano para ellos que estén al aire libre, respirando aire puro entre árboles y ramas y hojas caídas. Y también, si alguien tiene una gripita, un esto o lo otro, pues no hay contagios. O sea, con sana distancia, cada quien trabajando en su mesa con un compañero, cubrebocas tú, cubrebocas las talleristas. O sea, fue un tema que me daba tranquilidad, del cual estoy muy satisfecha de habernos atrevido, porque sí era pues un riesgo, ¿no?
O sea, bastante.
O sea, un riesgo que la verdad los papás y nosotros y los niños juntos pues tomamos y salió muy bien. O sea, muy agradecida, muy contenta, feliz, satisfecha. Entonces yo creo que siento que aprender riendo se va a ir adaptando a las circunstancias. Y sí, me gustaría ir generando más y más y más proyectos. Y algo, una tarea que sí tengo muy pendiente es llegar a más niños. Me gustaría llegar a niños donde el acceso a la cultura les es muy difícil, ¿no? En comunidades y así. El proyecto lo tengo en mente, pero no he terminado de aterrizarlo, ¿no? Entonces sería como un poquito de retribuir lo que he recibido.
No dudo que no lo vayas a aterrizar, o sea, con noches de insomnio creo que hasta en 2 días lo aterrices y digas, ya lo voy a hacer la otra semana.
Más bien no he logrado la sociedad de con quién lo voy a hacer en mi mente, ¿no?
Que eso es muy importante, porque al final de cuentas, tu visión tiene que compartirla a la otra persona y como que tiene que haber ese match entre ustedes.
Va a llegar, voy a ir caminando y va a llegar.
Sí, o sea, sí. Eso es sí o sí, o sea, no lo dudo, porque al final de cuentas, creo que entre personas creativas llega un momento en que solitos, ¡pum!
Sí, exacto.
No hay que buscar, si hay que buscarles.
Que está vibrando como uno.
Sí, 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 sí. Y eso es así como que súper, súper chido, porque al final de todo no generamos esta. Bueno, yo lo veo como que en Campeche, ¿no? Como que, mira, yo estoy haciendo esto, sino es de que, lo estoy compartiendo. Si no, no hay una supremacía, no hay como que esta parte de egos.
Es que cuando trabajas.
Si no, más es como que.
Cuando
fluides.
Trabajas en equipo, haces cosas mejores, porque tu idea la ves reflejada en el otro, bueno, y sus ideas en ti, y hay como un filtro, ¿no? Bueno, esto sí funciona, esto no. Número uno. Número dos, dos cabezas siempre van a ser mejor que una.
Mejor, mejor.
Y van a hacer
mejor.
Más trabajo, van a cubrir más cosas y con menos esfuerzo.
¿Sí?
Entonces es como, yo siento que hay proyectos como este de las comunidades donde sí me gustaría mucho trabajar en equipo.
Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, que me ha pasado en el que estoy en blanco, no pienso, estoy ciclado, estoy parado, y viene Janel y me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos? Cámbiale 2 pasos hacia la izquierda. Oye, sí es cierto, o sea, no lo había yo visto, algo tan básico, no, ¿por qué no te agaches la toma? O sea, es ese refresh que tenemos todos y que es lo que nos compena como individuo, hace que genere magia.
Y suena sencillo, ¿no? Pero yo lo aprendí hace muy poquito, gracias a Kibernos. Es una asociación de grupos Salinas donde pues te recuerdan el liderazgo que hay en ti, porque creo que hay liderazgo en todas las personas, pero a veces lo olvidamos. Y es eso, yo era muy, si no lo hago yo, no va a estar bien. Entonces, era muy agotador, muy
no delegabas.
Cansado. No podía delegar. No es que no supiera, es que no podía.
Imposible, ¿cómo? No lo está haciendo como
claro,
yo lo hago.
No, esto va así, no así. O sea, una cosa tremenda, y ahí creo que es de lo que más me costó trabajo aprender y de los aprendizajes más valiosos que he tenido, que en equipo las cosas se hacen mejor, se llega más lejos y tal vez tardas un poco más, como yo que te estoy encontrando una mente con la cual compartir la idea. Bueno, quizás si lo hiciera sola lo haría más rápido, pero lo voy a hacer mejor con alguien y eso es importante, ¿no?
Qué chido. Oye, y ya para así como que ir cerrando este podcast y este capítulo, si no nos vamos a llevar como 20 horas
sí,
acá
no,
platicando.
Nos da mañana.
Nos da hasta mañana. Oye, una canción que cuando nosotros la escuchemos digas, es Adriano Arlaineta.
Bueno, una canción que tiene mucho significado para mí y que me recuerda que no hay un camino trazado, que si bien te puedes inspirar en el camino de otro, pero que los pasos que tú des, los puedes, o sea, puedes modificar el camino y la dirección en el momento que tú lo decidas. También me recuerda muchísimo, a ver si vas adivinando de cuál se trata, que, ay, perdón.
A ver, ¿cuál?
Si vas adivinando, lo bueno no dura, disfrútalo, lo malo no dura, tranquilo, o sea, para mí, esa canción es un poema, aparte de que antes de volverme mamá, la cantaba con mi mamá dueto. Y digo antes de volver mamá porque ahora canto otras tal vez, ¿no? Y ya no hay tanto tiempo, pero antes de ser mamá, donde solo era hija, y bueno, me recuerda a esa época y quizá por eso me gusta tanto la de Cantares, uh-huh, de Serrat. Es una canción que para mí es un himno a la vida, ¿no? Un recordatorio de tu camino solo te pertenece a ti, solo es tu responsabilidad. Disfrútalo, va a pasar. Parpadeas, diste un paso y ya no puedes regresar, ¿no? Entonces, la vida es eso, un poema para disfrutar. Y también, como buen poema, tiene que tener partes tristes. Y esas partes tristes son parte del rompecabezas. Y sin esas partes tristes, no seríamos humanos. Las partes tristes nos humanizan, ¿no? Las crisis como esta pandemia, sí, sacan lo peor de unos, pero también sacan lo mejor de otros, ¿no? El compañerismo, la complicidad, la compasión, el entendimiento. Entonces, los procesos difíciles terminan. A veces parecen eternos, como este periodo que estamos viviendo, pero va a terminar, ¿no? Y va a terminar con muchas enseñanzas y va a terminar haciéndonos crecer y ser mejores personas.
Que ese es el punto más grande en cualquier sociedad, porque si no, o sea, si no aprendemos a de la historia, de no repetir cosas, sino prepararnos muchísimo mejor, pues no va a haber una evolución, ¿no? Vamos a estar como que muy estancados en esa parte de... Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente que quiera saber más de Aprende Riendo, que quiera estar al pendiente de todas las cosas o de lo que hace Adriana Orlaineta, ¿dónde puede encontrarte?
Bueno, número uno, decir que mis redes son un total fracaso porque las manejo yo y no estudié redes. Pero bueno, pueden conocer un poquito de lo que hacemos y escribirme con toda confianza. Y ahora sí que si algo no encuentran en redes, pues trataré de explicárselos con mayor claridad. Aprenderiendo.mx, tanto en Facebook como en Instagram, son las redes que tenemos y ahí me pueden contactar.
Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar pues platicando, que estoy 100% seguro que vamos a hacer una segunda parte porque hay varios temas que me faltaron tocar.
Sí, sí, sí.
Y si no, nos aventamos un especial como de 3-4 horas y pues la gente después va a saber de qué vamos a estar platicando. Pero de nuevo, muchísimas gracias, estoy muy agradecido contigo en todos los aspectos y recuerden que yo soy Mario Pérez Góngora, MaproMX, recuerden seguirnos en La Batería MX y nos vemos en el siguiente podcast.